Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 14 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y además que estaremos ampliando en las informaciones de los deportes con Pepe Lacayo. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que nos vamos con noticias de Cuba.
Sin libertad condicional continúa en prisión el campesino opositor Yandier García Labrada por protestar en una cola en la provincia de Las Tunas. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Más de 3 años lleva en prisión el activista cubano Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación. En estos momentos permanece cumpliendo su condena en el correccional Guabinellón 8 en la provincia Las Tunas, donde recientemente tuvo visita familiar. Desde la provincia Holguín, su hermano, el también activista Irán Almaguer Labrada, así lo informó a Martí Noticias.
Él se mantiene, sí, muy delgado. Lleva el mismo régimen severo ese. Hemos solicitado la condicional o un pase que dicen que como él, como primario, deben de dárselo. Pues nada, no han hecho mención de eso ni nada, no nos dan respuesta.
Yandier García Labrada fue arrestado en octubre de 2020 y en 2021 fue condenado a 5 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. En conversación con Martí Noticias, el médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, al que pertenece Yandier, desde Holguín recordó los hechos por los que fue condenado el joven opositor campesino.
Él vive en Manatí, eso es provincia de Las Tunas. Él durante muchos años ha llevado un activismo que se hizo notar allí en su localidad, sobre todo. Y bueno, a raíz de las restricciones de la famosa pandemia por COVID, en una cola precisamente, una fila que había en una ocasión, ante las irregularidades que allí se estaban cometiendo por el grupo que el régimen había designado para eso en esa localidad, los famosos gestores esos que tenían ellos, por las irregularidades que allí estaban sucediendo, por supuesto, las personas, los ciudadanos lo apoyaron. Y eso fue suficiente para que él fue arrestado, golpeado y trasladado de ahí directo a la prisión, y fue condenado a 5 años.
Según Cardet, Yandier, de 36 años de edad, es una persona que donde quiera que ve una injusticia, reclama. Yandier ha sido llevado a aislamiento en varias ocasiones. También las autoridades penitenciarias le han prohibido las llamadas telefónicas y las visitas durante su encarcelamiento.
El Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas determinó de que el arresto de Yandier y el encarcelamiento de él haya sido injusto, arbitrario, y le exige al régimen cubano que él sea inmediatamente excarcelado. Pero nada, no se pronuncian, hacen caso omiso a todos esos mecanismos, y Yandier sigue injustamente preso en unas condiciones difíciles para él, para la familia, igual que los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en Cuba.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza negó la entrada a Estados Unidos a Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud. Fuentes Álvarez dijo a Radio Martí que recibió la revocación de su permiso de vuelo al momento de abordar una aerolínea charter en la que pensaba viajar a Estados Unidos.
En la conversación, Fuentes Álvarez criticó varias medidas económicas tomadas por el gobierno cubano, aunque en el pasado ha elogiado al régimen y al dictador Fidel Castro. Una fuente del gobierno estadounidense dijo a Radio Martí que se toma muy en serio la seguridad nacional y se hace todo lo posible para frenar la entrada de miembros del aparato represivo del régimen comunista.
El rockero Gorky Águila, de la banda Porno para Ricardo, llegó ayer a Ciudad de México, donde declaró que estaba feliz de haber salido de Cuba, país que describió como un infierno. Águila habló brevemente en el aeropuerto de la capital mexicana con la cineasta checa Hanna Jacropla, quien está haciendo un documental sobre la vida del rockero dentro y fuera de Cuba.
Ah, que estoy contento de salir del infierno, del campo de exterminio ese de los Castro. Me hicieron sufrir bastante para que recordara no regresar más nunca. Pero esa es mi tierra. A mí me arrancaron de mi tierra, pero no de raíz. Ahí tengo mis raíces, por supuesto que sí. Esa es mi patria, ese es mi país, ese es mi, donde tengo mis muertos, donde hice mi proyecto. ¿Qué te pasa? Muévelo, no muevas eso ahí. Dale, besito. Chao, dale, vamos.
Gorky Águila ha sido acosado y arrestado en numerosas ocasiones en Cuba. El pasado 3 de mayo había intentado volar a México, pero la seguridad del Estado lo detuvo en La Habana y le prohibió salir del país. Fue una acción duramente criticada por Amnistía Internacional y otras organizaciones. A las 12:36 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, vamos rápidamente a conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne, buenas tardes, Alfredo. Bueno, presuntamente, y debemos decirlo así porque hay que esperar hasta que ocurra, presuntamente será mañana a partir de las 9 de la mañana el juicio contra 6 manifestantes de Caimanera el pasado 2 de mayo del 2023. Hemos estado hablando con los familiares, hay toda una expectativa de lo que va a ocurrir en este juicio. En este momento la defensa tiene 18 testigos, o sea, son 3 testigos que van a participar. Recordemos que un país totalitario donde hay una dictadura, conseguir no 18, un testigo que se atreva a enfrentar a la seguridad del Estado y los tribunales cubanos es encomiable. Ellos tienen 18, tienen 3 testigos por cada muchachos que van a participar, a intentar participar en el juicio. ¿Por qué? Porque toda la logística, el aparato policial lo está impidiendo hasta ahora, no aparece un transporte para conducirse hasta el municipio de Niceto Pérez, que está a 30 o 40 kilómetros de Caimanera. Una explicación que nadie ha logrado entender, porque la protesta fue en Caimanera. Caimanera es un municipio, y en el municipio hay un tribunal municipal. Pero ¿qué ocurre? Que no quieren presencia de todas estas personas en el tribunal municipal por temor a que se ocurre y hay una revuelta. Entonces la han puesto en otro municipio y la familia está hasta esta hora a la expectativa de qué va a pasar mañana. Estamos dándole seguimiento, esa es la noticia. Esto es un juicio, y valga la redundancia, bastante impopular, porque incluso hay implicados y enjuiciados dentro hasta muchachos que tienen retraso mental. Es la realidad que estamos enfrentando y es el tema central que estamos ocupando a la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:30, Azulejos versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Del mediodía, continuamos con más noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el lunes que durante la primera mitad del año fiscal 2024 ha emitido cerca de 5,2 millones de visas de no inmigrantes en todo el mundo, más que en cualquier año anterior durante el mismo período. La mayoría de estas visas fueron las de visitante B, que comprende dos categorías para viajes de turismo o viajes de negocio temporal. Algunas de las embajadas y consulados con mayor volumen de visas emitidas se encuentran en países latinoamericanos. Casi 2/3 de los documentos se emitieron en México, Brasil, Colombia, Argentina, República Dominicana y Ecuador, así como la India y China.
Y República Dominicana celebrará elecciones generales el fin de semana y el actual presidente Luis Abinader encabeza las encuestas con ventaja sobre los otros 8 candidatos, con una campaña centrada en el reto migratorio planteado por Haití. esta noticia llega desde La Voz de América.
9 candidatos se enfrentarán en las elecciones generales del 19 de mayo en República Dominicana y uno de ellos es el actual presidente Luis Abinader, quien claramente goza de un gran respaldo y simpatía, y entre los otros aspirantes está el 3 veces presidente Leonel Fernández y el exalcalde Abel Martínez. Los 3 son los que cuentan, según las encuestas, con posibilidades reales de llegar a la jefatura de Estado. La más reciente consulta publicada por la firma Gallup sugiere que el presidente Abinader, quien asumió el cargo en agosto de 2020 en plena pandemia del COVID-19, ganará holgadamente en primera vuelta los comicios y serán más de 8 millones de dominicanos que decidan emitiendo su voto, al mismo tiempo que también se elegirán los nuevos miembros del Congreso Nacional y los diputados al Parlamento Centroamericano. Durante una caravana en la ciudad de Santiago que marcó el cierre de su campaña, el presidente Abinader enumeró varios de los logros alcanzados en su primer mandato.
En una semana vamos a tener una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza, un verdadero plebiscito.
Aunque la campaña presidencial se desarrolló en un ambiente sereno, varios temas marcaron el proceso electoral, entre ellos la crisis en Haití y los retos migratorios que esta misma crisis genera, sumando además la inseguridad y la situación económica del país. El exalcalde Abel Martínez expresó durante el cierre de su campaña que el gobierno actual maltrata al pueblo dominicano.
Comida cara, delincuencia, una salud ineficiente, baja calidad educativa.
Otro elemento inédito de estas elecciones es que el 24 de abril y por primera vez se realizó un debate en el país entre los principales candidatos presidenciales.
El Fondo Monetario Internacional dijo el lunes que las políticas implementadas en Argentina por el gobierno del presidente Javier Milei han superado las expectativas y por eso se ha llegado a un acuerdo con las autoridades de la nación sudamericana para continuar con medidas que lleven a la recuperación económica. La declaración del Fondo Monetario Internacional tiene lugar luego de una visita del personal técnico del organismo multilateral para supervisar un acuerdo existente. Argentina atraviesa una fuerte desaceleración de su economía y podría terminar el año con una recesión de cerca del 2,8%, sumada a una de las inflaciones más elevadas del mundo del 211,4% en 2023.
El acuerdo anunciado, sin embargo, debe aún ser aprobado por el directorio ejecutivo del fondo y después Argentina tendría acceso a desembolsos de dinero, algo que se espera que suceda en las próximas semanas, dijo el organismo. Es la octava revisión del programa de facilidades extendidas del país por 44 mil millones de dólares que realiza el gobierno argentino y técnicos del Fondo Monetario Internacional.
Y la ausencia de lluvias en Nicaragua ha afectado la producción agrícola, provocando una caída en las exportaciones. Pese a las complicaciones en el comercio exterior, el país espera que este año su economía se expanda más de un 4%. Informa Donaldo Hernández.
Las exportaciones de Nicaragua cayeron un 4.5% en el primer trimestre de este año, según refleja un reciente informe del estatal Banco Central. El presidente de la entidad financiera, Ovidio Reyes, explica que el descenso fue en buena medida por la baja producción agropecuaria.
La agricultura está siendo afectada en 4.4% de baja por las menores lluvias y este año esperamos una recuperación porque regresan las lluvias.
Además de la caída en las exportaciones, los informes del Banco Central reflejan que el desempleo sigue afectando a los nicaragüenses.
La tasa de desempleo se mantiene alrededor del 3.6%.
El economista Enrique Sáenz refiere que los trabajadores de la industria manufacturera han sido los más afectados en el último año.
18 mil trabajadores y trabajadoras de la zona franca perdieron su empleo.
Pese a las cifras negativas en las exportaciones y el desempleo, la actividad económica en Nicaragua se mantiene estable, según el Banco Central. En ese sentido, el economista Sáenz atribuye la tendencia al incremento de las remesas familiares.
Sin las remesas, sin el trabajo de los nicaragüenses en el exterior, ni la economía de las familias, ni la economía de las empresas, ni la economía del país podrían salir adelante.
Nicaragua tiene expectativa de crecer este año más de un 4%. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte de Chile inició un paro indefinido para demandar al gobierno de Gabriel Boric que decrete el estado de excepción por el incremento de la inseguridad. Los camioneros cortaron el lunes carreteras al sur de la ciudad portuaria de Antofagasta.
No obstante, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile ha descartado sumarse a la protesta. En noviembre de 2022, el gobierno chileno llegó a un acuerdo con los sindicatos de camioneros para que cesaran el paro que llevaron a cabo durante una semana en protesta por los altos precios de los combustibles y la inseguridad de las carreteras.
Y la gira por Europa que realiza el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene como objetivo lograr apoyo de los países que visita en relación al desarrollo comercial, social, educativo y diplomático. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
El presidente Daniel Noboa cumplió una agenda diversa en su visita por Europa. Su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano fue recibido con optimismo por los ciudadanos en Ecuador, que piensan que el primer mandatario debe mantener un perfil internacional positivo, sobre todo después de lo ocurrido con la invasión de la Embajada de México en Quito el 5 de abril, que generó distintas reacciones. Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante la ONU, destaca la importancia de esta gira presidencial.
Ante estas crisis han habido momentos no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, en la que los presidentes y los gobiernos enfrentan crisis muy graves en las que tienen que tomar decisiones muy difíciles.
La comitiva oficial recorre Italia, Francia y España, y uno de los objetivos del primer mandatario, Daniel Noboa, es lograr el apoyo en la generación eléctrica para enfrentar la crisis energética que tiene el país, como lo mencionó en Italia.
En este momento tenemos un problema serio de energía y un problema serio de sequía a nivel de todo el continente americano y debemos encontrar soluciones en conjunto con tecnología.
Los temas que lleva el mandatario ecuatoriano tienen que ver con la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola, la política social. Además, el presidente Noboa quiere recuperar la imagen diplomática que ha sufrido críticas, por lo que incluye reuniones de alto nivel con representantes de los gobiernos de los países que está visitando. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El rey Carlos III entrega una de sus funciones militares a su hijo Guillermo. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El príncipe Guillermo es el nuevo coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército Británico. El rey Carlos III entregó el lunes una de sus funciones militares a su hijo mayor, heredero al trono, durante una visita a una base militar. El monarca ostentaba el título hace 32 años y en 2023 anunció que quería transmitir este cargo honorífico. Su hijo menor Enrique, enfrentado a la familia real y autoexiliado en Estados Unidos, sirvió en este regimiento del Ejército Británico durante una misión en Afganistán en 2012. En la que fue comandante de un helicóptero Apache. Debido a ello, se esperaba que heredara este título honorífico después de su padre, pero el duque de Sussex renunció a sus obligaciones reales en 2020, cuando abandonó el Reino Unido con su esposa Meghan.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei. El gobierno taiwanés denuncia que las fuerzas chinas están llevando a cabo otra llamada patrulla de combate cerca de su territorio, incluido el envío de aviones a través de la sensible línea media del estrecho de Taiwán.
Riad, Gran Bretaña, seguirá aprobando las exportaciones de armas a Israel, dijo hoy el viceprimer ministro Oliver Dowen de Reuters, afirmando durante una visita a Arabia Saudita que una operación israelí en gran escala en Rafah no resultaría en una suspensión de los ministros del Reino Unido.
Tiflis, el Parlamento de Georgia adoptó hoy una controvertida ley sobre influencia extranjera, ampliamente denunciada como un reflejo de una legislación rusa para silenciar a la disidencia, lo que ha provocado semanas de protestas masivas en contra de la medida.
Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar gravemente preocupado por los combates en los últimos días entre el ejército sudanés y los paramilitares rivales en la ciudad clave de El Fasher, en Darfur.
Ocala. 8 personas murieron y otras 8 resultaron gravemente heridas cuando un autobús que transportaba trabajadores se estrelló en el norte de la Florida este martes, según el periódico local Ocala Star-Banner, citando a funcionarios de la Patrulla de Caminos de Florida y del Cuerpo de Bomberos del Condado de Marion.
Y a las 12:49 hablemos de ciencia. Científicos españoles están desarrollando un nuevo método para regenerar órganos a partir de células madre. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos españoles han participado en una investigación que ha logrado obtener células progenitoras de riñón capaces de dividirse indefinidamente en el laboratorio, lo que abre la puerta a la posibilidad de crear riñones transplantables y aplicar la terapia celular a órganos cuya función esté disminuida. Según los autores del estudio, los intentos anteriores para mantener cultivos de células progenitoras precursoras de un órgano habían resultado fallidos, ya que estas células morían gradualmente o perdían su potencial de desarrollo en lugar de permanecer en un estado precursor médicamente útil. Ahora se ha logrado mantener con éxito las células mediante el uso de un cultivo en tres dimensiones y una nueva mezcla de proteínas. Tales células de riñón en fase inicial se podrían utilizar para hacer crecer tejido renal de sustitución con el fin de estudiar el órgano o para tratar enfermedades, según los expertos. Los autores quieren ahora investigar cómo cultivar los otros tipos de células progenitoras que se requieren para un riñón completo, además de las nefronas, que son las más importantes. Por lo que los autores consideran que si se pudieran cultivar estas células, se estaría más cerca de poder construir riñones transplantables hechos a la medida de cada persona que los necesite. Actualmente se trabaja a escala de laboratorio con el mismo abordaje para obtener cartílago humano por primera vez.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, los Celtas de Boston están a una victoria nada más.
Correcto, por eso es que Juan Pendaz está tan contento. Y esa victoria podría venir en el próximo partido que se va a jugar en Boston. Uh-huh. Así que ya desde ahora la champaña está en el hielo y sería el primer clasificado a la tercera ronda de la postemporada. Anoche vencieron en Cleveland a los Cavaliers 109-102. Jason Tatum con 33 puntos y 11 rebotes, tomando ventaja de 3-1. En el otro partido que se jugó anoche, Oklahoma City Thunder, por 4 punticos, venció a los Mavericks, empatando esa serie 2-2, sí. Pese a que Luka Doncic, okay, otro triple-doble. Este muchacho se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que mi equipo gane en la NBA cuando ni siquiera un triple doble en un juego de playoff es suficiente? Esta noche hay 2 partidos en la NBA. En Nueva York, los Pacers contra los Knicks a las 8 p.m., esa serie empatada 2-2 también. Oh, y esta noche los campeones mundiales Nuggets en Denver contra los Timberwolves de Minnesota a las 10:30, esa serie también 2-2. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers vencieron a los Gigantes. Esta es la rivalidad más antigua y más feroz del béisbol profesional. Data desde 1880 y pico.
Madre mía.
Los Dodgers y los Gigantes. Cuando estaban en Nueva York los dos. Ahora están en California. Imagínate tú. Pero anoche...
se baja de un lado a otro.
Sí. Otani con 2 hits y otra carrera impulsada. Su número 28, los Dodgers vencieron 6-4 a los Gigantes. Andy Pajés, el cubano, con 1 hit y una carrera anotada, batea 286.
Bien.
Diamondbacks vencieron al Cincinnati 6-5. Gurriel, con 1 hit, una carrera anotada, batea 235. Un poquito muy bajo, más sí. Bajo de lo que yo pensé. Bueno, vamos a ver. Diamondbacks quieren que batee por ahí de 270. Los Astros de Houston apalearon a los Atléticos de Oakland 9-2. El tunero Jordan Álvarez con 2 imparables y también un boleto negociado tiene promedio en base de 400, mientras que Bregman reventó 2 jonrones e impulsó 4 carreras.
Wow.
Increíble. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston 5-3. Yandy Díaz, el cubano, 3 hits. Un doblete, una carrera anotada, batea 261, muy bajo para conocerlo a él. Y Randy Arozarena no termina de cuajar.
Vaya,
un hit en 5 turnos al bate. Se ponchó una vez, batea 159. Esto es 90 puntos menos de lo que estamos acostumbrados a verlo batear en mayo. ¿Okay? Uh-huh. 90 puntos menos, imagínate
eso
tú.
Eso pinta muy mal para él.
Demasiado mal. Bueno, los Orioles de Baltimore estaban ganando su partido contra los Azulejos de Toronto. Vino el cubano Jenier Cano y le dieron un jonrón de dos carreras. En vez de apagar el fuego, le echó gasolina. Un rescate malogrado, su segundo de esta temporada, y los Azulejos de Toronto terminaron ganando el partido 3-2. Jenier Cano ha cargado con el rescate malogrado. Varsho fue el que la botó contra el cubano, un jonrón de 450 pies. José Berríos, el boricua, lanzó muy bien para Toronto, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Los Phillies de Filadelfia, actualmente el mejor club del béisbol de las mayores, vencieron a los Mets en Nueva York, pero eso no fue culpa del cubano americano Julito Martínez. El muchacho de Hialeah, con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 1 boleto, estuvo en base 4 veces en este partido, y aún así no fue suficiente, porque Filadelfia ganó en extra innings 5-4. Nicolás Castellanos, el otro cubano americano que jugó aquí, de 4-0 con 2 ponches, batea 204. Eso es la línea de Mendoza. Bien. Y por último, los Marlins. Los Marlins perdieron contra los Tigres del Detroit, bueno, 6-5. El cubano que entró, Andy Ibañez, Ibañez entró como bateador emergente, impulsó, anotó, conectó doblete, está bateando 347 en tiempo de juego limitado. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo ponen todos los días? Si batea 347, ¿verdad? Si a mí se me ocurre, tiene que ocurrírsele también al manager. Sí, de los Tigres. Tolkenson con un jonrón de 2 carreras también para la victoria de los Tigres. Y los Marlins, 11 victorias y 32 derrotas. ¿Cuándo se debe de tirar la toalla en el béisbol de las Grandes Ligas? En mayo es muy pronto todavía para tirar la toalla. Mbappé dice que no va a hablar a dónde va hasta que se juegue la final de la Champions League, porque en este momento el Real Madrid tiene cosas muchísimo más importantes en que preocuparse que Mbappé, puesto que está en la final del torneo más importante del planeta, que se va a jugar el 1 de junio en Londres, contra el Borussia Dortmund. Ya hay un rumor de que Mbappé a lo mejor va al Manchester United de Inglaterra, pero ayer me dijo Daguito Valdés, le dijo a mi gente en Cuba, en Al Duro Sin Guantes, que eso es simplemente un rumor, que hay 99.9% de probabilidades que Mbappé se vaya con el Real Madrid. Pero ¿sabe qué? No lo necesitan. Son los campeones de España, a lo mejor de Europa, sin Mbappé. ¿A dónde lo vas a poner a jugar? Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y seguimos ahora con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes, la actriz estadounidense Meryl Streep recibió una palma de oro honorífica. George Lucas recibirá el reconocimiento durante la clausura. El encuentro cinematográfico tiene lugar enmarcado en las protestas por el conflicto Israel-Hamás, el potencial de huelgas entre los trabajadores del propio festival, el resurgimiento del movimiento Me Too y la continua guerra rusa en Ucrania. En Francia residen las mayores comunidades árabes y judías de toda Europa y analistas señalan que no debería extrañar que surjan protestas durante el Festival de Cannes. El telón de fondo de todo esto incluye la incertidumbre sobre el uso de la inteligencia artificial y su aplicación en el futuro del cine. De su propio bolsillo, Francis Ford Coppola financió Megalópolis, la cual será estrenada en el festival. Hace más de 40 años, Coppola ganó una Palma de Oro por Apocalypse Now. El legendario reportero y presentador de noticias Dan Rather es el centro del documental titulado Rather, que puede verse en Netflix. El filme incluye su vida personal desde Texas, pasando por sus inicios profesionales y su cobertura de la tragedia nacional, que, según analistas, cambió la forma como se hacía televisión hasta ese momento, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Rather llevó a los televidentes la cobertura de las protestas de Chicago, los derechos civiles, la llegada del hombre a la luna y, por supuesto, Watergate. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Here I am, like a kid out of school.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Los apagones se convierten en un desafío persistente en medio de la crisis social, aseguran cubanos desde la isla.
Miembros de la sociedad civil cubana piden nuevamente a Josep Borrell eliminar el subsidio del bloque europeo al gobierno de La Habana.
El presidente estadounidense Joe Biden anuncia un paquete de fuertes aumentos arancelarios sobre varias importaciones chinas.
El secretario de Estado Anthony Blinken realiza visita no anunciada a Kiev.
Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, reconoce que las autoridades no estaban preparadas para las catastróficas inundaciones que han afectado al país.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.